Estamos ante el Dios de la vida, ante el Dios que es Dios no de muertos, sino de vivos. De modo que, por cierto, no sé si agradecemos suficientemente este don, el don de la vida, si celebramos la vida. Oye, qué maravilla, la vida con todo lo que trae. ¿Cuántas cosas he visto, he oído, he vivido, he experimentado? ¿Cuántas personas he encontrado, he amado, me han amado? He tenido la ocasión de conocerle a él. Es una maravilla la vida, ¿no? ¿No os parece? Si a alguno no le parece, conozco un buen psiquiatra. Sí, a pesar de todo, con lo mal que lo pasamos a veces, sí, pero eso también es bonito, hombre, eso, ¿no? ¿O no? Sí. La vida, qué maravilla. Vamos a meditar en torno a este don, continuando con las profundas palabras que nos dejó el Santo Padre aquí en el Congreso de los Diputados en Madrid. No sé si os acordaréis, pero semanas atrás habíamos meditado con algunos párrafos de aquel memorable discurso para la historia. Continuamos un poco adelante. Y decía el Papa, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? Es que si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, significa que tu vida no es reconocida como un valor fundamental. Estamos todos bajo riesgo. Si uno puede decir, bueno, esta vida no es tan importante, y la vida humana en general ya no es un valor fundamental, ¿quién te asegura que pasado mañana no va a ser la tuya la que no lo es? Es curioso cómo en distintos momentos de la historia ha habido un grupo de humanos que han decidido que otro grupo de humanos, su vida no es un valor fundamental. En la Alemania nazi se decide que la vida de los judíos no es un valor fundamental. En civilizaciones antiguas se decide que la vida de un esclavo no es un valor fundamental. En nuestras sociedades progresistas sí se decide que la vida del que no ha nacido no es un valor fundamental. ¿Quién te asegura que el día de mañana no te puedan decir, los que han nacido en Murcia, su vida no es un valor fundamental? ¡Ah! Parece un disparate, ¿verdad? Pero en la Alemania nazi con los judíos no parecía un disparate. Era lo normal. Y hoy entre nosotros, pues hay muchas vidas que se están segando. Las de los que no tienen voz ni siquiera para gritar. ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido? ¿Al anciano? ¿Al enfermo? Basta que uno esté enfermo para que se dé cuenta que la vida del enfermo también tiene un valor fundamental, ¿verdad? a quien sufre en silencio, a quien depende enteramente del cuidado de los demás. Es un poco crudo decir, mira, tú que dependes del cuidado de los demás, le vas a ahorrar mucho dinero a la Seguridad Social si te damos el pasaporte. Es un poco crudo decir eso, ¿no? Así que está más edulcorado decir, mira, por compasión, tu vida tiene que ser digna. ¿Pero qué es una vida digna? Aquella en la que no hay sufrimiento. ¿Y esa vida cuál es? ¿Dónde está esa vida? Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. ¿Qué es buena muerte? Porque José María Pemán le escribió al Cristo de la buena muerte. Y esa muerte que el poeta llama buena muerte no parece que tenga nada que ver con la eutanasia, ¿verdad? Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero sufrir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero en santo desvarío, unido a tu cuerpo frío, unido a tu rostro inerte, llamarte mil veces mío, Cristo de la buena muerte. Señor, aunque no merezco que tú escuches un quejido por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de esta vida, que no recuerdo, que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la buena muerte. La buena muerte es una vida, es una muerte santa, unida a Dios. Esa es una buena muerte. Lo que se nos impone como ideal de muerte, esa es la de Jesús. Por otra parte, siguiendo con esto, hoy, gracias a Dios, la ciencia nos ofrece la posibilidad enorme de unos cuidados paliativos que además no se desarrollan todo lo que la ciencia da de sí, ¿no? Seguía el Papa, la defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Yo he oído decir, a personas, ¿Cómo me gustó el discurso del Papa? No, te lo digo en serio, ¿no? Sí, no, me gustó. O está la cosa esa del aborto y todo eso, que eso, bueno, ya se entiende, es católico, ¿y qué va a decir? Cuando el Papa está diciendo en el discurso que esto no es una cosa de ser católicos, que esto no es una cosa confesional, que es, fíjate, qué finamente lo dijo, es una meta de civilización, es decir, que esto es una cosa de no ser unos incivilizados, que esto es una cosa de no ser unos salvajes, que esto es una cosa de no ser inhumanos, no es una cuestión religiosa. Lo que pasa es que en el clima que vivimos de normalización de todo esto, pues lo damos tan normal como lo hubiéramos dado pues lo que pasó en la Alemania nazi si hubiéramos estado allí. Esto es una bestialidad. Y así es, y así hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo a lo mejor como dice el Papa, muy finamente. es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Los más vulnerables. A veces nos preguntamos por qué Dios escoge de forma especial a niños, a pobres, a... pues por distintas razones, ¿verdad? Y él tiene las suyas y a lo mejor pues no las tiene que contar todas, ¿no? Pero también es una forma de decir, los que para vosotros no cuentan son los que más cuentan para mí. ¿Para vosotros no son importantes? Pues para mí sí. Mira, les voy a dar la misión de más importancia. Y así Dios escoge a los pastores en la noche de Belén, los que no cuentan para el mundo, los marginados sociales, a los pobres, o santifica a un feto en el seno de su madre, ¿no? Ahí en Ain Karem, apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y entonces la ley ya no tiene sentido, si la ley está precisamente para proteger la vida de cada uno. Servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo no en que gana el mundial de fútbol, sino en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Y bueno, hay otras fragilidades. Hoy en día está la fragilidad pues de quien lleva las heridas afectivas de que ha nacido en una familia que no es familia, de que no ha conocido el amor sano, de quien le han engañado con la ideología de género existen esas fragilidades, ¿no? Pero en cualquier caso se trata de la capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas. A veces una vida que está marcada por la fragilidad no nos apetece acercarnos. Estoy más a gusto con los que son guays, sí, ¿verdad? Y no... es que el amor cristiano es este, ¿eh? Es este. El volcarse con los que más lo necesitan. El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. El bien común, no lo que dicen los políticos, el interés general, que es otra cosa distinta, ¿verdad? La Iglesia no habla de interés general, sino de bien común. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común no es el interés. Porque, claro, como dice aquí muy bien, cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, si el bien común es común, todos queremos eso. Todos queremos lo mismo si estamos buscando el bien común. Pero cuando dejamos de buscar el bien común como horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos. Claro, yo tengo un interés que no es el tuyo, entonces estamos en guerra. yo te contrato a ti, mi interés es pagarte menos, el tuyo es que te pague más. Si cada uno tiramos a nuestro interés, pero no, lo que tenemos que buscar es el bien común. Es más, a veces el propio interés está en contra del propio bien. El interés del heroinómano es encontrar unos gramitos de heroína y enchufárselos. Ese es su interés. Pero no es su bien. Y el bien es, repito, esta es la definición que da la Iglesia, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. También la espiritual. También esa. ¿Os imagináis que en los ayuntamientos de España, en los plenos, se levantara ahí la oposición y dijera: ¿se ha visto una cosa? Eso que dice usted está muy bien, sí señor, me parece muy buena idea y le vamos a apoyar en eso, claro que sí. Y además proponemos esto otro, y dijeran los del equipo de gobierno: pues lleva usted razón, no había caído yo. ¿Cómo crecería el bien del pueblo, ¿no? O de la comunidad autónoma, o de la nación, o... Nos parece impensable, ¿verdad? Eso debería ser lo normal. Eso debería ser lo normal. Si buscamos todos el bien común. Porque vale, muy bien, yo defiendo otras ideas. A mí me parece que, según las ideas que yo tengo, que el bien del pueblo no es como usted lo presenta. Vale, entonces vamos a luchar, pero si dice usted una cosa que está muy bien, pues claro que sí, la apoyamos. Pero claro, no, lo que se busca es el interés, no el bien común. Y el interés, aunque se esgrime el interés general, no, ni siquiera eso. Se busca el interés parcial, muy parcial. Entonces parece que si yo apoyo esto que es de bien común, pues va en contra de mi interés. Entonces, electoral o... Entonces... ¿Veis la cosa? En este contexto de la dignidad humana y del bien común, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. La familia. La familia. ¿Qué familia? La familia. Bueno, es que hay diversos modelos de familia. Si yo dijera... Mira, hay diversos modelos de reloj. Hay relojes que tienen un sillín, dos ruedas y unos pedales. Mira usted, eso no es un reloj, eso es una bicicleta, ¿entiende? Eso es. No, es que hay diversos modelos. Discurso sobre la cuadratura del círculo. La familia es un hombre y una mujer que se casan, se entregan para siempre y esa unión está abierta a la vida. Y forman una comunión, una comunidad de vida. Eso es la familia, eso es la familia. Y para preservar el bien común es imprescindible, pues defender la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Ya, se entrelazan las generaciones y qué interesante es. Yo por lo menos todavía aprovecho, digo, aprovecho que me quedan tíos que vivieron aquello de y aprovecho para preguntarles, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue aquello? Y te van transmitiendo lo que pasó en la familia, en el pueblo, en la nación. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. Cuando esto que voy a decir está publicado, está teorizado, ¿eh? No es que yo soy un conspiranoico, bueno, sí, que yo sea conspiranoico no quiere decir que no me persigan, pero está teorizado, ¿eh? ¿Cómo hacer ingeniería social? ¿Cómo llevar a la sociedad por un camino? Pues hay que desarraigar a la gente, hay que arrancar a la gente de sus raíces. Así son más manipulables. ¿Dónde tienen raíces las personas? En la familia, en la patria y en la iglesia. Así que quítales eso. Y será más fácil llevarles por donde. Y serán más débiles. Y serán más frágiles. Y entonces es más fácil. Pero entonces, claro, también la estabilidad espiritual y social de la misma nación es más frágil. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende antes que en cualquier otro lugar la gramática elemental de la convivencia. Muchas cosas, claro, así ves lo que ves, ¿no? Ciertos comportamientos en los trabajos, en la vida social, Oye, que tenemos una reunión, ¿no vienes? Es que hoy tengo la energía social por los suelos. Te dicen así en un trabajo. Está España levantando la Copa del Mundo y los otros de espaldas. Fíjame, por Dios. Respeto al campeón. Pero esas cosas hay que aprenderlas de pequeñito, ¿verdad? Recibir la vida, la gramática elemental de la convivencia, recibir la vida, cuidar al otro, perdonar. Eso hay que aprenderlo en la familia, claro, si no, qué difícil va a ser aprenderlo después. Perdonar, servir y pertenecer. Yo pertenezco a una familia y pertenezco a una patria. Y pertenezco a la iglesia. Hay una pertenencia. Pero hay... El Papa pone esas cinco cosas. Habría muchas más, ¿no? Que si no lo aprendemos en la familia, a ver dónde. Se lo van a enseñar en lo... Tengo una amiga que es profesora en la Universidad Autónoma. Da clase a los de magisterio, que son los que van a educar a los, ¿no? Dice, aquello es, empieza la clase, entran, salen, entran. Y ya voy y le digo, esta es finísima, es una educadísima, digo. Y les digo, mirad, vamos a hacer una cosa, como a todos os supongo fisiológicamente maduros. Nadie torció el gesto, yo creo que ni lo entendieron lo que les quise decir, ¿eh? Pues una vez que empieza la clase, ya, pues ya no se entra ni se sale, ¿no? De una con la mano así. ¿Qué pasa? No entendemos esta falta de libertad. Una cosa elemental de convivencia, ¿no? Y de educación, y de... Es que así cómo va a funcionar nada. Y esos son los que van a ser los maestros dentro de 2-3 años. Estas cosas hay que emprenderlas en la familia, lo primero. La familia, la vida, el bien común. ¡Dios! Que nos da la vida, nos da el don de la vida, pero... pero hay que cuidarlo en todos los sentidos. También la educación es claro. Eso es cuidar de la vida. Y eso es estar generando el bien común. Así que volvámonos a Él y digámosle, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a cumplir nuestra misión, la que nos toca a cada uno de nosotros. Ahora, que así sea.